en la danza,
en el cine,
en la música
y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Esperemos que haya tenido un fin de semana lleno de muchas actividades y que lo haya disfrutado en compañía de sus familiares y de sus amigos. Hoy es lunes 13 de julio de este 2026. Hay algunos que ya salieron de vacaciones, así que pues esperemos que también las estén disfrutando, y pues quienes no, ya algunos a partir del próximo 20 de julio, para que también vayan planeando qué es lo que van a hacer, ya sea que visiten otros estados de la República o se queden aquí en nuestro bello estado de Morelos. ¿Qué le parece si vamos a revisar cuáles son esas efemérides y acontecimientos históricos que ocurrieron un día como hoy, pero ya bastante tiempo? En el año de 1832, Henry Rowe impulsa el estudio de los pueblos indígenas, aunque algunas referencias ubican erróneamente su fallecimiento en esta fecha. El explorador y etnólogo estadounidense Henry destacó durante el año de 1832 por sus investigaciones sobre las comunidades indígenas de Norteamérica. Sus estudios documentaron lenguas, tradiciones y costumbres de diversos pueblos originarios, convirtiéndose en una fuente fundamental para la antropología y la etnografía estadounidense. Henry también participó en expediciones que ayudaron a ampliar el conocimiento geográfico del continente. Un día como hoy, pero del año 1930, ya que estamos en el marco de la fiebre mundialista, pues inició la primera Copa Mundial de la FIFA. Fue el 13 de julio de 1930, donde comenzó oficialmente la primera Copa Mundial de la FIFA en Montevideo, Uruguay, un torneo que marcaría el inicio de la máxima competencia internacional del fútbol. Ese día se disputaron los primeros encuentros del certamen entre, ¿quién creen?, Francia y México, así como Estados Unidos contra Bélgica. Uruguay fue el país anfitrión. Terminaría proclamándose campeón tras vencer a Argentina en la final, iniciándose una tradición deportiva que hoy es seguida por miles de millones de aficionados en todo el mundo y que en estos momentos pues también lo estamos viviendo. En el año de 1977, ¿usted recuerda el apagón de Nueva York? Una serie de tormentas eléctricas provocó un apagón masivo que dejó sin energía eléctrica a toda la ciudad de Nueva York durante más de 24 horas. La falta de suministro ocasionó miles de saqueos, incendios y actos vandálicos, convirtiéndose en uno de los episodios urbanos más caóticos de la historia reciente de Estados Unidos. El evento evidenció la vulnerabilidad de las grandes ciudades ante fallas en su infraestructura eléctrica. ¿Qué hubiera hecho usted sin luz durante 24 horas? Y para toda la banda rockera, ¿quién le gusta el rock del otro lado del cristal? Ah, sí, hay varios rockeros. Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Rock, se celebra cada 13 de julio, la fecha conmemora el histórico festival benéfico Live Aid de 1985. Este evento se realizó en Londres y Filadelfia, logró reunir a las bandas más grandes del mundo para combatir la hambruna en África. Pero, ¿cuál es el contexto histórico? Bueno, pues Bob Geldof, nombre no muy conocido por muchos, alguien que en su momento se le consideraba un artista de salida. Su carrera estaba yendo en picada. Él era el vocalista de la banda Bon Ton Rats a mediados de 1984, una banda de melancolía, una banda de rock que en ese momento pues no trascendía mucho. Sin embargo, pues una noche melancólica para Bob hizo que el artista pensara en que se había acabado su carrera. Y una vez que ese pensamiento le llegó a la cabeza, aparecería en la televisión un reportaje que cambiaría la historia de la música, o al menos el detonante de este evento. El reportaje retrataba el hambre que azotaba África, en particular Etiopía. Ante esto, Bob sintió la necesidad de hacer algo para ayudar, pero no podía hacerlo solo así, sino que, bueno, pues habló a su contacto, a un amigo, a Mish Hoor, cantante de Ultravox, para expresarle su deseo de apoyar a la causa que a primera vista pues no les parecía mucho a todas las personas, ya que decían que sus intenciones no eran altruistas. Sin embargo, bueno, pues se fue acercando a grandes empresarios, a grandes productores musicales, y así es como en 1985 el mundo vio uno de los conciertos más grandes de la historia, donde se reunieron artistas como Queen, U2, David Bowie, Paul McCartney, quienes participaron, entre muchos otros. Todo el dinero recaudado fue para ayudar a Etiopía y Somalia. El impacto de este evento fue tan grande que inspiró esta celebración global. Un concierto que desafió la tecnología de la época, usando, imagínense, para aquella época, 16 satélites para llegar a todo el mundo y más de 50 millones de libras para combatir el hambre en África. Aquí les dejamos pues parte de este concierto que se vivió en el Live Aid allá por el año de 1985 con una de las bandas más emblemáticas, Queen, con Bohemia Rhapsody, que en ese momento pues fue uno de los estelares de este maravilloso concierto y que nos dice que el rock no solo es ruido o música fuerte, es una forma de expresar emociones y representa la libertad y la rebeldía. Muchas bandas han usado sus canciones para alzar la voz por la paz y la justicia.
No!
rockera en el ojo de la mosca. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. Díganos cuál es su banda de rock favorita. Puede ser local, nacional o internacional. Hacemos una pausa y regresamos para conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Somos identidad. Somos conexión entre generaciones. Una misma radio para todas las historias. Para todas las historias. La radio que nos une.
Con la credencial del Servicio Universal de Salud, a partir de enero de 2027, recibirás atención médica en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. Además de consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud, el registro ya inició. Es gratuito y gradual, según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
RTV Noticias, a la hora.
El gobierno federal presentó una lista de 2,163 estaciones de gasolina que no respetan el precio del diésel a menos de 27 pesos por litro como parte de la estrategia para contener su costo. Más de 1,920,000 productores de pequeña y mediana escala recibieron apoyos del programa Fertilizantes para el Bienestar, que ya alcanzó el 89% de su meta nacional para 2026 durante el primer semestre del año. Un juez federal vinculó a proceso a Alejandro Mario N., hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, y dictó la prisión preventiva por la presunta omisión del pago del impuesto sobre la nómina correspondiente al ejercicio fiscal 2016. El gobierno federal destinará recursos por 58.415 millones de pesos durante 2026 para fortalecer la infraestructura educativa en todo el país, anunció el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Ante el incremento en la prevalencia del consumo de alcohol y drogas ilegales en México, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz puso a disposición de la ciudadanía la plataforma electrónica www.familiayadicciones.org.mx para ofrecer apoyo psicológico.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
FM Universal, la radio que nos une. La radio donde fomentamos la construcción de una comunidad unida, activa y participativa. La radio que nos une.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Once con 17 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Recuerden nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une en la zona metropolitana, o también en Yautepec 90.9 de FM, Radio Chinelo, y también en Jojutla en la 100.5. Saludamos con muchísimo gusto a todo el equipo de Cañaveral en la 100.5. Llámenos también a cabina si usted quiere saludarnos, hacernos algún comentario, o si tiene alguna próxima actividad que le gustaría que fuera difundida a través de El Ojo de la Mosca. Nuestros teléfonos son 777-243-6201 y 777-243-6202. Tenemos una extensión directa, es la 136. Ahí con muchísimo gusto le atiende nuestro compañero Felipe Campos. Y vámonos ahora a un episodio de Voces del Colegio de Morelos. Este episodio acerca del rector de esta institución, Carlos Barreto Zamudio, que habla sobre las raíces históricas del zapatismo, su importancia en la revolución y cómo sigue formando parte de la dinámica social. Además, habla sobre el trabajo del historiador Francisco Pineda y sobre sus aportaciones al estudio de la historia en nuestro país. Agradecemos ese trabajo realizado por nuestro compañero Juan Pablo Picasso.
Esta es una producción de la Coordinación de Difusión del Colegio de Morelos.
Esto es
Voces del Colegio de Morelos.
Acompáñanos en este paseo por un mundo de ideas, profundo estudio y reflexión constante en favor de la sociedad de Morelos y de nuestro país.
Soy Juan Pablo Picasso y le doy la bienvenida a este episodio de la serie Voces del Colegio de Morelos. En esta ocasión le presento una entrevista con Carlos Barreto Zamudio, historiador y rector de El Colegio de Morelos. Aunque la charla parte del libro El Arma de la Historia, volumen coeditado entre El Colegio de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en que aparece como compilador junto a Julieta Paula Mellano, el rector reflexiona sobre ser historiador, la importancia de la historia en el Morelos contemporáneo y las claves para conciliar la organización tradicional de las comunidades con los retos de hoy. ¿Qué papel juega la autonomía de los pueblos frente a la intervención del Estado? Ya en aquel tiempo y en nuestros días, ¿cómo ha cambiado todo esto?
Yo creo que hoy día se están sentando las bases para que esto no deje de ser una contradicción y se convierta en una forma de gobernanza. Y creo que ahí, insisto, ¿no?, hemos venido avanzando. Eso es un tema bastante complejo. Es un tema que creo que estamos sentando las bases. Estamos porque pues, el colegio también participa, ¿no?, de esta armonización en el tema, ¿no?, de pueblos indígenas y afrodescendientes, y se están sentando las bases para que esta autonomía o sistemas normativos, usos y costumbres de los diferentes pueblos logren articularse, ¿no?, con la política pública de la mejor manera. Si nosotros entendemos que este problema que tú estás planteando tiene un origen histórico desde la implementación de las repúblicas de indios en la época virreinal, creo que tenemos un avance importante en al menos entender por qué la contradicción, ¿no? O sea, ¿por qué la contradicción y por qué es que tenemos que estar trabajando constantemente para que esto, pues si bien no se revierta, sí se articule de la mejor manera? Claro, lo ideal sería revertirlo, ¿no? O sea, vivir la pluriculturalidad, ¿no?, la multiculturalidad de una manera armónica. Pero hay un rezago, y no es un rezago que venga de la nueva globalización, es un rezago que viene desde la época del contacto, que también hay que decirlo. Había una diversidad cultural importante y dentro del propio Mesoamérica pues había diferencias, ¿no? Grupos dominantes, grupos dominados, etcétera, pero creo que ahora estamos en un buen escenario.
¿Cómo hace el historiador para contrastar las narrativas de la época con los hechos ocurridos y cómo logra entresacar algo que sea lo más parecido a la verdad?
Las fuentes históricas o las fuentes de carácter histórico, pues tienen que pasar por una serie de filtros, ¿no? Para que nosotros como instaladores aceptemos o no la información que nos están brindando. Porque, claro, ese proceso se llama crítica de fuentes, pues, ¿no? Nosotros revisamos la fuente, la analizamos, identificamos aquella información en crudo que nos puede ofrecer, pero también podemos descartar algunas cosas que nos parece que o es propaganda, ¿no? O es mentira, o es una exageración, ¿no? O es algo como que no es lo suficientemente objetivo, ¿no? Para el ejercicio de la historia, entendida la historia como una ciencia social, ¿no?
¿Cómo se contrastan las tácticas de resistencia zapatista con la estrategia de dominación oligárquica en el momento?
Creo que hay que tener en cuenta que el zapatismo, el zapatismo histórico, como muchos otros movimientos de revolución social que ocurrieron en el país, justamente por su carácter de ser popular, se enfrentan a las oligarquías, ¿no? de su tiempo. Y la oligarquía siempre tiene mecanismos, ¿no? Mecanismos no solamente para intentar aplastar o aplastar a los movimientos sociales, sino también para irlos desacreditando, ¿no? Poniéndolos fuera de la ley, colocándolos en una posición donde el exterminio puede ser justificado. A ver, el zapatismo histórico, pues fue un movimiento social de corte mayormente campesino, no exclusivamente campesino, pero mayormente campesino, sí popular, ¿no? Quizá en prácticamente su totalidad, que fue derrotado, ¿no? Fue derrotado en lo militar. Pero para llegar a la derrota militar, pues, hicieron falta operaciones de guerra de muchos gobiernos, varios gobiernos, durante un periodo de más de una década, en los cuales se echó mano de todos los mecanismos, los políticos, los propagandísticos, los militares y demás, para que esto se llevara a cabo. Y dentro de lo que se platica en el libro, pues está justamente que sobre el campesinado morelense, pues hay una visión muy atávica, ¿no? Una visión, o había, ¿no? En ese momento una visión muy, muy atávica, muy violenta, muy agresiva, ¿no? Y además, pues con una carga de racismo evidente. Y creo que una de las cuestiones que se alcanzan a ver en esta obra de la que estamos platicando, es que justamente las operaciones que se hacen respecto de la pacificación del territorio morelense se hacen bajo criterios pues muy racistas, ¿no? Por lo tanto, pues consideraba la oligarquía importante su desplazamiento o exterminio, ¿no? En aras de la modernización del campo morelense.
Por el momento es todo. Agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima vez en Voces del Colegio de Morelos.
Les enviamos un gran saludo y por supuesto agradecemos la participación de Voces del Colegio de Morelos. Al regresar de la pausa, no se pierda, porque vamos a hablar con Fernanda Nájera y su ensamble, una experiencia única llena de emociones con la combinación de jazz y el flamenco. También más de 310,000 personas visitaron Relatos Modernos, obras emblemáticas de la colección Gelman Santander en el Museo de Arte Moderno. La colección regresará a México en 2028 para presentarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. También conversaremos acerca de los próximos cursos de verano, uno de ellos en el Foro La Negra, campamento de verano, y Vecinautas, la naturaleza del arte en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, y también la Fundación Corazón de Artista AC nos invita al recital y su séptimo aniversario. Volvemos. Estamos escuchando a Pedro Iturralde, músico saxofonista de jazz que nace un día como hoy, pero de 1929.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Y Estela Barona presentan. Estas vacaciones disfruta en pareja, con amigos o tu familia de un encantador viaje musical recorriendo el mundo. Estela Barona con su inigualable voz, Mila Strauss al piano y como invitado especial Víctor Castillo en las percusiones. En vivo todos los viernes del mes de julio a partir de las 7 de la noche. Te esperamos en el Centro Cultural Bohemio El Cabaret, Boulevard Juárez 302, Centro, en la ciudad de Cuernavaca. Más información en Buena Tierra Produce en Facebook. Conoce las promociones y reservaciones vía WhatsApp al 777-190-7749.
De impulsar tu negocio. Si eres joven emprendedor o tienes una MIPYME, obtén apoyos de hasta 50,000 pesos para fortalecer y hacer crecer tu empresa. Consulta las más de 10 convocatorias en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
La alegría es Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, ya estamos de regreso. Decíamos, pues, de esta efeméride que era el Día Mundial del Rock, así que del rock vamos a pasar al jazz, porque ya se encuentra con nosotros aquí en cabina. Vaya a conectarse a las redes sociales. Se encuentra Fernanda Nájera Villeda. Ella es licenciada en estudios de jazz por la Universidad de Jalapa, compositora y educadora musical. Y bueno, nos viene a invitar a un próximo concierto que, escuche usted, está muy recomendado para los amantes de la música de calidad. Así que vamos a conocer todos los detalles. Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí en esta tu casa. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
Muy bien, gracias, Laura. Muy buenos días, feliz de estar aquí. Muchas gracias por el espacio y por la invitación.
Al contrario, por favor, platícanos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria. Preséntate ante la audiencia. ¿Quién eres?
Claro que sí. Mi nombre es Fernanda Nájera, tengo 26 años y, como bien dijiste, soy licenciada en estudios del jazz por la Universidad Veracruzana. La música siempre ha estado dentro de mi vida desde que tengo 4 años. Empecé con el piano. Y yo no soy de aquí, soy de Monterrey. Me fui a estudiar a Jalapa después de vivir un rato aquí en Morelos, buscando una voz nueva, ¿no? En la música también, aprendiendo mucho sobre el jazz. Y ahora que regreso, estoy muy interesada en poner la cultura en alto en Morelos, ¿no? Entonces, vengo con esta nueva propuesta, nueva música, que son composiciones que los he estado haciendo durante todo mi trayecto por la carrera. Y ahora que vine para acá, también ya tengo 2 canciones nuevas que están también por cocinarse.
De repente dicen que, pues, el jazz tiene como todo su disciplina, ejecutarlo no es tan fácil, es un poco complicado para algunos, que es para otros se les facilite. Platícanos, ¿por qué elegir este género, el jazz?
Para mí el jazz es una voz propia, es un lugar donde puede uno ser creativo. Uh-huh. Y yo empecé con la música académica, música clásica, y sentí esa necesidad de poder expresarme un poquito mejor con mis propias palabras, ¿no? Eso traducido en la música, pues también puede ser como improvisación. Uh-huh. Y el jazz es una característica que lo define, ¿no? La improvisación, poder crear un diálogo propio. Por eso es que me interesó tanto este género.
Y ese diálogo, como bien lo mencionas, este género es de mucha improvisación, y eso a la vez tiene su dificultad, pero también tiene la parte sabrosa, ¿no? Que se disfruta, que vas conectando con los demás músicos. Así que platícanos cuáles han sido esas experiencias arriba del escenario.
En este ensamble he tenido diferentes músicos, algunos están permaneciendo, pero como he cambiado de ciudad, uh-huh, he tenido que buscar y también contar con el apoyo de grandes músicos que han estado involucrados en esto. Soy la directora del ensamble, pero también me gusta que ellos tengan su opinión y que aporten, que me den esa nueva perspectiva fuera de lo que yo pienso, ¿no? En esta ocasión vamos a estar con Arturo Heredia en las percusiones, uh-huh, Ricardo Pompa en el teclado, Hassan Delgado en la batería, en el bajo José González, en la trompeta y algunos arreglos Roy Goga. Entonces ellos son los encargados ahorita de ambientar todo el concierto y no, pues muchas gracias por acompañarnos.
¿Cuáles son esos elementos que compone pues en sí un tema de jazz? ¿Quién marca la melodía de ahí? ¿Cuáles son esos elementos ricos que hacen que gocemos el jazz y su interpretación?
En una estructura de canción es como un cuento, ¿no? Existe el inicio, el desarrollo, el desenlace y también hay el clímax, ¿no? En esta ocasión mis composiciones están basadas como en ritmos flamencos que también se unen con el jazz y hacen esa
fusión.
Esa fusión, exacto. Uh-huh. También, como yo me fui a estudiar a Jalapa, el son jarocho fue algo muy muy representativo, ¿no? En mis composiciones se involucraron mucho en el ritmo que empezó a estar en mi cabeza, ¿no? Entonces empezamos casi siempre con un ritmo para que la gente también se pueda sentir conectada, ¿no? Siento que el ritmo es lo que conecta con la gente, con el público, para que se puedan sentir parte de la música. Va a haber mucha interacción, entonces, y también voy a bailar. Hay unos temas de flamenco, entonces yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, que va a ser algo nuevo también, uh-huh, y que no, yo creo que van a interactuar perfecto con nosotros, que lo van a disfrutar mucho, y nada, los espero ahí también.
¿Para dónde vas, Fernanda, después de este, por supuesto, de este concierto que vas a ofrecer? O te les vamos a decir todos los detalles, pero ¿cuáles son esos próximos proyectos que tienes en mente?
Uy, pues muchos, muchos. Esta segunda mitad del año viene con muchísimas sorpresas, muchas cosas que vienen abriéndose puertas. Uh-huh. Estoy esperando también llevar a Ciudad de México esta música, a nuestros músicos morelenses. También tengo uno que otro festival por allá en Hidalgo con otra agrupación. Y lo próximo sería nuestra grabación, hacer un live session, grabar unos demos del disco, uh-huh, para que ya puedan estar todos en plataformas digitales. En YouTube, en mi página de YouTube, @fdeflauta, pueden encontrar más de este contenido, de mi música. Pero ya quiero meternos en el estudio y empezar a grabar la música.
Sin duda es un camino muy difícil, ¿no? Hacerte independiente, tocar esas puertas, sobre todo pues luego en géneros que no son tan comerciales. Entonces, ¿cuáles han sido esos desafíos a los que te has enfrentado? Y luego pues también siendo mujer.
Por supuesto, no. Ha sido un reto bastante grande, pero creo que cuando uno cree en sí mismo y teniendo esa resiliencia, todo es posible y las puertas se van abriendo poquito a poquito. Sí ha sido un poco difícil incluir esta música hacia el público porque es desconocido, como tú dices, pero también he intentado hacerlo todo escuchando al público, ¿no? ¿Qué es lo que también al público le gusta ver en el escenario? Algo que sea, que podamos compartir todos y que sea visible, que sea lindo, ¿no? Entonces yo tomo mucho cuidado a cada detallito, ¿no? Que es un concierto, no solamente es para escuchar, sino para ver, para vivir, para estar presente y nada. Siendo músico mujer también he tenido bastantes, pues ahí, inconvenientes, pero creo que me he rodeado de gente que tiene esta misma creencia, ¿no? De que todas somos capaces, ¿no?
Así es. Oye, mi querida Fernanda, eres joven, relativamente, pues tienes 26 años. ¿Cómo lo toman las nuevas generaciones este género, ¿no? Muchas veces están más, pues, metidos en la cuestión del reggaetón, la banda, pues, cada quien su género, y es muy respetable, pero ¿qué te dicen esas nuevas generaciones que también, pues, se quieren incursionar en este género como es el jazz?
Claro, pues esas nuevas generaciones creo que tienen una apertura mucho mayor por toda la digitalidad. Uh-huh. Y yo creo que ya no es tan limitado. Ya sí hay una preferencia por tal género, pero también hay la oportunidad de poder incluir otros géneros y que también lo escuchen, porque a lo mejor no es ni siquiera es porque les guste tanto cierto género, sino es porque no han escuchado otras cosas. Entonces, la digitalidad, la verdad es que nos ha ayudado mucho a que la gente pueda conocer estas cosas, ¿no?
Así es. Sí. ¿Cuál es el repertorio que van a estar ofreciendo en este concierto? Hay algunas canciones que son obligadas, que casi siempre que van a un concierto dicen, ¡ay, tócate esta!
tengo unas composiciones mías, que es Ocaso, Hojas uh-huh. de Té, que lo escucharemos uh-huh. próximamente. Y tengo unos arreglos sobre La Malagueña y un tema de Paco de Lucía que se llama Solo Quiero Caminar.
Súper, oye, uh-huh. suena muy interesante. Ahora sí que, por favor, invita a toda la audiencia. ¿Qué día? Ya estás a unos días. ¿En qué horario? ¿Y quiénes pueden acudir a este concierto?
Claro, todos están completamente invitados. Este jueves 16 de julio a las 8 p.m. en el Foro Vesta del Cabaret, justo enfrente del Power Gym del centro, uh-huh. ahí los esperamos con una aportación de 100 pesos y nada, lleguen temprano porque los lugares acaban y los estamos esperando. Chequen también mis redes sociales porque ahí tengo unas dinámicas para que se ganen un 2x1 y tengan Perfecto. Esta oportunidad. Sí.
¿Cómo estás en redes sociales?
En Instagram estoy como @fernandanajeraf y en Facebook @fdeflauta.
Así es, para que pues no solamente se enteren de este próximo concierto, sino también de su trayectoria, de todas esas sesiones que va a ir subiendo próximamente y sobre todo pues apoyemos este género tan rico, le digo yo, tan sabroso como es el jazz. Hojas de Té, platícanos acerca de esta composición.
Yo empecé a bailar flamenco por una así cuestión del destino y hay un paso en el flamenco que se llama Hojas de Té. Uh-huh. Justo por como lo dice la palabra, ¿no? Hojas de té. Entonces yo, como que se me dificultaba un poquito al bailar y estaba hojas de té, hojas de té, hojas de té, repitiéndolo hasta que empecé a tener una melodía en mi cabeza, empecé a ir al piano, a componer y ese ritmo se quedó en mi cabeza. Entonces esta parte dentro de la canción, dije, pues, ¿cómo más se va a llamar si no Hojas de Té?
Qué sí. creatividad, ¿no? Y es de donde surge esta improvisación que puedes hacer dentro de este género como es el jazz. Pues enhorabuena, mi querida Fernanda. Vámonos todos a ser parte de este concierto con este maravilloso ensamble, grandes músicos. Saludos a Ricardo Pompa, que por ahí nos está viendo y escuchando. Y pues vámonos todos a El Cabaret el próximo jueves 16 de julio a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, mi querida Fer, y te dejo para que presentes Hojas de Té.
Gracias.
pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tradición es universal. 102.9.
Parque Raíces Aguatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la nueva experiencia de un espacio familiar.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Te gusta pintar, escribir o hacer música? Participa en el Concurso Nacional de Arte. Trazos, voces e historias por la paz. Forma tu colectivo y crea un mural, una canción o un cuento sobre bienestar emocional, medio ambiente o cultura de paz. Regístrate en www.cig.gob.mx/Concurso Nacional 2026. Centros de Integración Juvenil te invita.
FM Universal. Somos voz de la gente, de nuestra tierra, de las ideas, de los anhelos, de los encuentros. La radio que nos une.
La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 47 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Ahora recibo con muchísimo gusto vía telefónica a Jaide Ruiz, quien es directora de la Fundación Corazón de Artista AC, porque nos viene a invitar. Están de manteles largos porque están cumpliendo ya su 7º aniversario y lo van a celebrar con un recital, así que vamos a conocer todos los detalles. Jaide, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ti, a tu auditorio.
Con el gusto de saludarte y también, pues, antes de saber los pormenores acerca de este recital, que, bueno, en este marco del 7º aniversario, me gustaría que, por favor, nos dieras contexto acerca de cómo surge la Fundación Corazón de Artista AC para que, pues, la audiencia también tenga todo este panorama.
Claro que sí, mira, la fundación surge pues por una necesidad de espacios para que las personas se acerquen al arte y afortunadamente estamos celebrando ya 7 años, lo cual nos da mucho gusto porque pues se dice fácil, pero han sido 7 años de mucho trabajo, de recitales, de exposiciones de pintura y esta vez pues vamos a celebrar el aniversario con un recital que se llevará a cabo el día 21 de julio a las 4:30, es martes. Uh-huh. Será en la sala M. Ponce del Jardín Borda. La entrada es libre. Es un recital de guitarra y piano. Estará a cargo del maestro Rafael Segura, que es guitarrista clásico, uh-huh, y del maestro Andrés Peña, que es pianista. Decidimos hacer este recital con los maestros que imparten clases en nuestra academia, pues para compartir con el público en general el trabajo que hacemos en esta fundación, ¿no? Queremos que más personas se acerquen, que lo disfruten también y que celebren con nosotros porque 7 años es un gran logro.
Un gran logro, sin duda, que tiene sus desafíos, sus retos. ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado durante estos 7 años, Jaide? ¿Algo que recuerdes? ¿Alguna anécdota importante que quieras destacar durante estos 7 años de la Fundación Corazón de Artista AC?
Pues mira, la verdad es que empezamos en un momento difícil, porque teníamos escasos seis meses, de haber iniciado cuando comenzó esta pandemia, que creo que todos los que la vivimos la vamos a recordar siempre, y que fue un bachecito ahí que creímos muy desafortunado, porque al iniciar una organización como la nuestra, pues necesita toda la fuerza en ese momento. Afortunadamente pudimos saltar ese bache y a partir de ahí hemos tenido un gran trabajo con los chicos. Tenemos alumnos que tienen ya 6 años con nosotros y que ahora están viendo los frutos de todo el esfuerzo. Tenemos cada año recitales donde los niños pueden mostrar todo el avance que tienen y afortunadamente hemos recibido comentarios de nuestros alumnos que están ya en la adolescencia de que quieren dedicarse a la música de lleno, ¿no? Tenemos un chico ahora de los más avanzados que va a iniciar la preparatoria y va a especializarse en piano una vez que termine la preparatoria, va a entrar ya a la licenciatura en música. Entonces, para nosotros eso nos llena de orgullo y de satisfacción al ver cómo está rindiendo frutos el trabajo que hacemos.
Sin duda, pues un semillero muy importante que está albergando, que está iniciando la parte de iniciación de estos próximos artistas y que por supuesto es una labor donde todos tenemos que sumarnos y poner ese granito de arena. ¿Cómo podemos acercarnos a la Fundación Corazón de Artista AC? ¿Dónde están ubicados?
Mira, estamos ubicados en calle de la estación número 100, en la colonia Matitlán, en Cuernavaca. Tenemos clases de guitarra clásica, de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano, ukelele, violín, canto, pintura y escultura. Recibimos alumnos de todas las edades a partir de 5 años sin límite. Por fortuna tenemos también alumnos de la tercera edad, que es súper importante que ellos se sientan integrados y que tengan actividades, pues no solo que los ocupe, sino que también los llene de satisfacciones, ¿no?
Así es, la música nutre el alma y sobre todo también pues este sector de la población como son los adultos mayores que por supuesto en esta etapa de su vida necesitan también volverse a sentir productivos.
Es correcto, sí.
Jaide, pues, por favor, queremos, ¿cuál es la expectativa para pues los siguientes años, larga vida para esta Fundación Corazón de Artista AC? ¿Cuál es la expectativa que tienen para en un futuro?
Mira, estamos ampliando ya los grupos de trabajo, las clases, que si bien es cierto, al inicio nos costó un poquito de trabajo entrar al mercado, ya estamos teniendo mayor asistencia de alumnos y estamos por crear una sala donde nosotros podamos ofrecer a otros artistas también los espacios para que puedan mostrar su talento. No solamente dar clases, sino también convertirnos en una sala de eventos, que creo que no es que no haya en Cuernavaca, por fortuna cada vez están abriendo más espacios y queremos sumarnos nosotros a esa área también de brindar espacios para hacer más eventos.
Y estoy segura que así será, que así lo lograrán. Así que mientras tanto, pues vámonos este próximo 21 de julio a partir de las 4:30 de la tarde. Es en la sala Manuel M. Ponce, ¿verdad? Del Jardín Borde.
Es correcto, la entrada es libre, por favor no se lo pierdan. Van a disfrutar de música clásica en piano y guitarra y de verdad que no se van a arrepentir porque son maestros muy comprometidos y grandes artistas además.
¿Cómo podemos acercarnos a las redes sociales? Si hay algún número telefónico para poder, pues, no solamente seguir, o en este caso, si alguna persona quiere ser parte de esta fundación, acudir a estos talleres, a estas clases, tanto de guitarra, de piano, ¿cómo se pueden acercar?
Mira, el teléfono de contacto es 777-523-9006. En redes sociales, en Facebook nos encuentran como Fundación Corazón de Artista y en Instagram como Corazón de Artista Academy.
Repetimos el teléfono 777-523-9006, es el teléfono de Fundación Corazón de Artista AC para que puedan ustedes acercarse o pedir mayor información. Sí es correcto, ¿verdad, Jaide?
Es correcto, sí, los esperamos. Acérquense, hay talleres y hay clases para todas las edades y todos los gustos también.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Jaide Ruiz, directora de Fundación Corazón de Artista AC, por esta invitación a su séptimo aniversario con un recital en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, con entrada libre el próximo 21 de julio a las 4:30 de la tarde. Muchísimas gracias, enhorabuena y muchas felicidades.
Muchas gracias. Saludos.
Abrazos. Están listos las inscripciones para los talleres de verano. Uno de ellos es Vecinautas para niñas, niños y adolescentes. Previo registro, y las inscripciones empiezan, ya empezaron del 6 hasta el 17 de julio. Esto es en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, pero todavía se puede hasta el día 27 de julio y será hasta el 13 de agosto para que usted pues acuda al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, pregunte por este taller de verano o también pues si quiere alguna otra información, acérquese a ellos. Recuerde, estos talleres de verano son totalmente gratuitos. Y también tenemos otro que es en el Foro Cultural La Negra. Esto, allá también hay un campamento de verano y empieza a partir del 20 de julio, para que también consulte la cartelera del Foro Cultural La Negra, para que usted vaya reservando, vaya viendo cuáles son las actividades que van a tomar en estas vacaciones sus hijas, sus hijos, sus nietos. Ya nos vamos, muchísimas gracias, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano y sus tesoros regionales.